que cuando llegan tiene
Sí, no,
sí,
está
vamos a poner como
retando.
una cortinita ahora mientras hacemos tu
Bueno,
nota porque nos ponemos nerviosa con
no,
tanta
no hay
mirada.
problema, no hay problema, no hay problema.
Celeste, este área, como lo decía recién y lo hemos hablado varias veces, nosotros hemos tenido algunas charlas con la persona que también estuvo a cargo de este área, que es Carlos Comolay, que siempre ha salido a hablar del tema. Y es tan importante la prevención, ¿no?
Sí, claro, sí, es fundamental. Es fundamental. Es una. El área del, digamos, el Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio abarca una serie de enfermedades que, bueno, a diferencia de las enfermedades crónicas, tienen la facultad de transmitirse de persona a persona. Y entonces hay posibilidades de prevenirlas. Algunas de ellas no tienen cura, como el caso del VIH. Otras sí, para las tienen cura, como el caso de la hepatitis C, y otras tenemos formas de prevenirlo a través de vacunas, como por ejemplo la hepatitis B. Entonces, es una amplia gama de enfermedades que tienen un mecanismo de transmisión entre humanos, donde existe una conducta que condiciona para adquirirla. No es que uno va por la vida alegremente y pasivamente adquiere estas enfermedades. No es como la gripe. Tiene que haber una actitud humana en el medio que nos acerque al riesgo. Y entonces, esto es lo que diferencia tanto cuando uno habla de enfermedades transmisibles de las enfermedades contagiosas. Necesitamos necesariamente, y redundo voluntariamente al decirlo, como condición necesaria, la actitud humana que nos acerque al riesgo. Por lo tanto, si existe una actitud humana que nos acerca al riesgo, también debe existir una actitud humana que nos aleje del riesgo o que por lo menos ponga una barrera entre el riesgo y nosotros. Existe una barrera universal, que es el preservativo, muy deplorado, muy poco usado, muy antiguo, antiquísimo, pero sigue siendo útil, sigue siendo eficaz, bien usado, es excelente forma de establecer una barrera entre la fuente de infección y nosotros.
Celeste, para hacer un paréntesis justo en esto que estás hablando del preservativo, ¿es el único método que te salva de las enfermedades transmisibles y también del embarazo? Porque muchas chicas dicen, bueno, pero yo me cuido.
Sí, existe estamos pasando por una etapa de la humanidad en que estamos inundados de información
Y parece
y
que
es como que
sí.
no podemos usarla. O hacemos una mezcolanza realmente patética de la información con la que contamos, que finalmente no ayuda. Saber tanto no ayuda a saber lo mínimo que tenemos que saber a la hora de poder cuidarnos. El preservativo es una excelentísima forma de prevenir enfermedades de transmisión sexual y una excelentísima forma de prevenir el embarazo. Unido a alguna otra manera de preservar el embarazo, como puede ser el DIU, como puede ser la anticoncepción oral, como puede ser el chip intradérmico de anticonceptivos, y como puede ser la inyección mensual, etcétera, etcétera, las mil formas que hay para cuidarse, constituye una forma ideal, porque nos preserva de dos cosas importantes. Una, del embarazo no deseado, y la otra, de las enfermedades de transmisión sexual. Existe también esta cuestión que está en la fantasía de la gente, que es una vez que una mujer se embaraza, ya no debe cuidarse más. Entonces, es interesantísimo que la gente que está acompañando a esa mujer, esa pareja durante el embarazo, llámese obstétrica o llámese obstetra, refuercen mucho este concepto, porque existe una enorme posibilidad de infectarse de enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo. Y en este momento tenemos que correr la mirada desde la mujer al bebé. Y entonces pensar que la mujer es depositaria durante 9 meses de una vida, es responsable por esa vida y entonces tiene que velar porque esa vida, que es una persona que todavía no puede ejercer libremente sus derechos, alguien la tiene que cuidar.
Celeste, en este sentido es importantísimo que el hombre también acceda a hacerse los análisis, porque si a la mujer le da negativo, pero el hombre contrae por afuera alguna enfermedad de transmisión sexual y sigue teniendo relaciones con la mamá, con la señora embarazada, ¿pueden contagiar al bebé?
No, por supuesto. El embarazo es un evento de la vida humana que involucra a dos personas. Y entonces no es solamente el acto de inseminar a alguien donde termina la responsabilidad paterna. Claro. La responsabilidad paterna, eso es fisiología. Totalmente. Eso es fisiología. A partir de ahí existe una elección que es humana, que es el hacerse cargo de esa vida en el amplísimo sentido de la expresión. No estamos hablando de hacerse cargo de comprarle ropa y pintarle la habitación. Estamos hablando de velar por los derechos, en primera instancia, de que sea un embarazo saludable y un parto saludable. Y después voy un poco más allá. Una lactancia saludable. Porque está apareciendo una serie de casos, y es muy triste decirlo, de niños cuyas mamás se controlaron durante el embarazo y fueron no reactivas, o sea, negativas durante todo el embarazo.
Sí.
Y que una vez que tienen a su bebé, reanudan su vida sexual con la persona que las hizo madre o con otra pareja y no usan preservativo. Y tenemos el caso de niños VIH positivos que se diagnostican entre los 12 y 18 meses de vida porque se han infectado durante la lactancia.
Ay, Dios. Ay, qué tremendo. Celeste, este dato que estás pasando es importantísimo para prevenir.
Es una situación muy dolorosa para los sistemas de salud, porque en realidad todos los sistemas de salud fallaron a la hora de pensar en esta situación que es tan obvia cuando uno la explica contándola de principio al final, pero que en realidad es como que se nos escapó la tortuga a todos.
Qué bárbaro esto. Ya. O sea que a través de la lactancia también se puede contagiar.
Sí, pero
contagiar, entonces, no transmitir.
Transmitir, exactamente. Entonces, tenemos que pensar que la lactancia materna es una cosa maravillosa desde el punto de vista fisiológico, psicológico, nutricional, pero también tiene que ser una lactancia segura. Y es política de Estado la lactancia materna. Y también es política de Estado la prevención del VIH. Por lo tanto, una política no debe ir en contra de la otra. Al contrario, tienen que agarrarse fuerte y sincronizar actividades para que una potencie a la otra. Entonces, tiene que ser una teta cada vez más segura.
Claro, claro.
Entonces, aquí volvemos a convocar a los papás. Porque cuando uno controla, vamos a plantear una situación hipotética que me haría muy feliz. Una mujer planea una pareja planea su embarazo.
Sí.
Tienen su
su bebé.
Tienen su gravidez positivo, empiezan a controlarse, se hacen los tres controles mínimos que hay que hacer durante todo el ciclo del embarazo. Ambos, mamá y papá, embarazada y embarazado, tienen a su bebé y se siguen haciendo controles periódicos durante lo que dure la lactancia del bebé, supongamos un año. Entonces, ese bebé tiene abierto un paraguas tan enorme de protección. Claro. Y son dos personas que son conscientes desde el minuto cero de lo que están haciendo, trayendo otra vida al mundo y trayéndola de la mejor forma. No estoy hablando de irresponsabilidad, no estoy echando culpas, acá no ha habido delitos, ha habido imprudencias de papás que, bueno, no han pensado que existe alguien que los trasciende, que es ese bebé, y que tiene derechos que hay que cumplir firmemente desde el minuto cero de la concepción.
Claro, sí, hay mucha ignorancia. En realidad, la gente no asocia el VIH con la lactancia materna.
No.
Y ahí está el tema. Sí. Y no asocia el VIH con que el padre también se tiene que hacer los análisis. Cuesta muchísimo que un papá se haga los análisis.
Lo que pasa, Carolina, es que vos fíjate que cuando termina el control de embarazo, es muy difícil volver a captar a la mamá.
Claro.
Cuanto mucho irá una vez más a los servicios de salud para buscar la anticoncepción en el mejor de los casos. Pero muchas mamás están de alta y no vuelven más. Ahora bien, los servicios de salud tienen que estar muy preparados para captar a esa mamá y a ese bebé y eventualmente a ese papá en otras bocas de expendio. En los hospitales tienen muchas puertas. Es probable que la mamá no vuelva al ginecólogo una vez por mes, pero sí va a ir al pediatra.
Claro.
Y sí puede ser que vaya al vacunatorio a vacunar a ese bebé.
Sí.
O que pase por la farmacia a buscar la vitamina D y el hierro para ese bebé. Entonces, todos deben ser parte de un equipo de salud que sea capaz de convocar a esa mamá y pedirle un VIH. El VIH lo puede pedir cualquiera. O decirle, ¿por qué no te vas a hacer un control ya que estás amamantando al bebé? ¿Por qué no haces un control? No vas al laboratorio y te haces un control de VIH. Se puede hacer con un test rápido, no pinchar a la mamá, no pinchar al papá. En un ratito tienen el resultado, confiable, seguro, reproducible, con alto valor predictivo de ese test.
Uh-huh.
Existe, digamos, como insumo hay en los hospitales. Estamos pasando por momentos bastante complicados de insumos, pero test rápido tenemos. Entonces, tratar de no desperdiciar ninguna ocasión para controlar. Todos los controles, cuando hay dando vuelta un niño, son pocos.
Totalmente, y aparte nos está dando una noticia que a nosotros nos deja pensando y la vamos a volver a abordar este
Sería
tema.
Sería muy importante que de vez en cuando ustedes refuercen con algún spot publicitario diciendo que si amamantás a tu bebé, pensá que por la leche también se transmite el VIH.
Qué cosa.
Sí.
Que la mamá tiene, digamos, una mamá saludable es una mujer que ejerce su sexualidad.
Totalmente.
Entonces, no, una cosa no invalida a la otra, pero hacerlo de una forma más segura.
Ahora, Celeste, qué preocupante la cantidad de embarazos en adolescentes. Esto significa que no hay un cuidado, es decir, el embarazo es vida, uno siempre pone el énfasis ahí, pero así como no se cuidó a la hora de la relación sexual, se pudo embarazar, pero también se pudo contagiar, ¿no?
Por supuesto, el embarazo no es el peor de los males que puede ocurrir. En realidad existe el embarazo adolescente, es un problema sanitario gravísimo, porque está en aumento en nuestro país y en realidad es un fenómeno latinoamericano al menos. A pesar de que existen muchísimas formas de cuidado y la posibilidad de usar métodos anticonceptivos es universal, es gratuita, está en todos los hospitales, pero también existe un problema creciente y grave, que es el uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas.
Claro.
Que nublan la posibilidad de elegir, de pensar, de razonar.
En el momento.
En el momento.
Claro.
Y no estoy hablando de drogas pesadas, estoy hablando de, por ejemplo, del alcohol.
Claro.
Entonces, cuando uno evalúa estas cosas, no son cosas para evaluar exclusivamente desde el punto de vista infectológico. Hay una serie de cuestiones sociales que hace que, y de acceso a todas estas cosas que estaban comentando, drogas, alcohol y demás, que hacen que el embarazo adolescente y el embarazo con riesgo de VIH y de hepatitis sea algo multicausal, que no se puede abordar con una sola mirada.
Claro.
Eso es para mirarlo desde muchos puntos de vista, porque si bien el producto es uno, es una mamá adolescente y probablemente un niño vulnerado por el VIH, la sífilis. No nos olvidemos de la sífilis,
claro,
porque estamos hablando del VIH, que es una enfermedad crónica, pero la sífilis se soluciona con 3 inyecciones de penicilina.
Totalmente. Yo lo que quería, Celeste, es comprometerte acá al aire, para que no me digas que no, pero que podamos, porque lo que vos dijiste al principio es real. Hay tanta información y nosotros, desde todos los medios y desde todas las redes sociales y desde todas las políticas públicas, hay tanta información para dar que por ahí lo que hacemos es hacer una ensalada de información que la gente no termina de incorporar o apropiarse de una. Entonces, a mí me pareció fantástico que digamos esto de la lactancia, que es importantísimo. Allá hay casos aquí, digo, hay casos aquí de bebés que le han transmitido el VIH, bebés de 12 a 18 meses, porque siguen tomando la teta y se transmiten desde ahí. Me parece que si hoy nosotros registramos esto y registramos la necesidad de seguir controlándonos y seguir cuidándonos después de tener al bebé, me parece que es un paso enorme.
Sí,
ahora,
creo que sí, claro.
Celeste, si a vos no te complica, te vamos a seguir llamando todas las semanas.
Todas las veces que quieras.
Ay, me encanta, porque y vos elegís un tema y agarramos ese tema, porque me parece importantísimo. Dale.
Bueno, mira, tengo un menú florido. Tengo para ofrecerte sífilis, VIH, tengo
totalmente.
Para ofrecerte hepatitis B.
Sangre.
C, y sangre segura también.
Sangre segura. Dentro de poquito va a ser 9 de noviembre y es el Día Nacional del Donante de Sangre.
Sí.
Es muy importante. En este momento ha salido por el diario que Roca está pasando por una crisis de falta de donantes.
Sí.
Y hay que estimular, volver a estimular algo que tuvimos. Todos somos nietos de gente que vino de, la mayoría de nosotros, de nuestros abuelos vinieron de Europa.
Sí.
Y la mayoría eran donantes de sangre. Yo soy bioquímica y me ha tocado muchísimas veces sacarle sangre a señores muy mayores que te decían con orgullo, saque, que yo fui donante, y te lo dicen con
¡qué maravilla!
En dos generaciones eso se perdió.
Mira, Celeste, con respecto a esto, que lo vamos a hablar el 9 de noviembre, por supuesto, en Buenos Aires hay una mamá desesperada, una chica de Viedma, que está pidiendo por las redes sociales desde hace un mes que por favor vayan a donar sangre a nombre de su bebé, porque lo tienen que operar y el banco de sangre del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires no tiene.
Se tiene que dirigir al Hemocentro de Buenos Aires.
Ah, perfecto, ya se lo voy a escribir.
Por favor.
Se lo voy a escribir.
Se dirija al Hemocentro de Buenos Aires.
Perfecto, ahora se lo voy a escribir. Celeste, muchísimas gracias.
No, por favor,
y
gracias
hasta la semana que viene.
¿Cómo no? Desde las 7 estoy aquí.
Un placer, chavo, hasta luego. Qué placer hablar con Celeste,
Dios
¿no?
mío, pero te pone la piel de gallina algunas cosas.
Totalmente. Estábamos hablando con Celeste Gómez, que es la jefa del Departamento de Enfermedades
Transmisibles y Sangre Segura.
Y Sangre Segura.